entra en materia de fiscalización de los partidos políticos y de estas campañas que acaban de concluir con esta jornada electoral. Para ello nos acompaña David Ramírez Bernal, quien es el encargado de despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización. Le daría yo el uso de la voz a David para una intervención inicial y después pasamos a sus preguntas. Muchas gracias.
Buenas tardes a todas, a todos. Si pensaron que ya habían terminado, lamento decepcionarlos. Falta fiscalización. Les falta lo más divertido, que es los ingresos y gastos de los partidos. En la unidad, uno dice, fiscalización entra al final, ¿no? Fiscalización entra junto con el primer momento de la campaña. Hemos venido revisando sistemáticamente el ingreso gasto de los partidos, los reportes que van subiendo, los registros contables dentro del sistema integral de fiscalización. Como ustedes saben, la ley y el reglamento disponen que los entes obligados deberán presentar un informe cada 30 días, lo cual implica que para la Presidencia de la República y las gubernaturas que tienen 90 días de campaña, ellos ya presentaron dos informes, mismos que fueron revisados y se les remitieron oficios de errores y omisiones a los partidos políticos. A las 11:59 de este día, venció el plazo concedido a los partidos para presentar el último informe. Estamos apenas revisando el cumplimiento. Hemos encontrado, dificultades de los partidos políticos para cumplir su obligación de rendición de cuentas. Atribuibles, pareciera, a problemas de organización, a problemas de comunicación con sus candidatos que no le hacen llegar a las áreas de finanzas los comprobantes de gasto. Esto nos llevó a, con prudencia y para no afectar en demasía el sistema de partidos en su conjunto, concederles plazos adicionales para la presentación de informes. El último plazo venció, insisto, a las 11:59. ¿Qué va a pasar en los próximos días? Para el viernes 14 de junio, estaremos notificando a los partidos políticos el último oficio de errores y omisiones, un oficio de carácter global, en donde hacemos el recuento de todas las observaciones que les hemos hecho a sus informes, incluido el que en su caso hayan presentado el día de hoy. Ellos dispondrán de 5 días para darnos respuesta. Esto ocurrirá el miércoles 19 de junio de este año. Con base en ello, nosotros iremos a la formulación del dictamen y resolución correspondiente. El dictamen lo tendremos listo el día 5 de julio. La Comisión de Fiscalización celebrará sesión el viernes 12 de julio para pronunciarse sobre el proyecto de dictamen y resolución de la unidad técnica. Y finalmente iremos a sesión de consejo para que el órgano superior de dirección resuelva en definitiva el día 22 de julio próximo. Ustedes notarán que hay aquí un movimiento de fechas respecto de los calendarios originalmente establecidos, pero en la medida en que se registraron diversas intermitencias en el sistema integral de fiscalización, con prudencia tuvimos que, porque así lo marca además el mecanismo de contingencia del CIF, tuvimos que reponerles tiempo a los partidos políticos. Primero 24 horas y después 36 horas. Pero la razón no es solamente el problema del CIF. La razón es habernos hecho cargo también de las dificultades operativas de los partidos. Y lo hicimos así porque comprenderán ustedes que para que haya rendición de cuentas y revisión de cuentas, tiene que haber cuentas. Y la omisión de los partidos de presentar informes genera muchísimo trabajo para la unidad, para recuperar toda la historia de cada candidatura y hacer los reproches correspondientes a los partidos. Es decir, lo que hacemos de contrastación de los hallazgos de la propia unidad no se podría en la ausencia de un informe. Por ese motivo consideramos adecuado conceder un poco más de tiempo. No puedo yo en este momento decir cuántos informes se presentaron finalmente, ni mucho menos mencionar la calidad de estos, porque también nos percatamos que los partidos estaban entregando informes sumamente deficientes simplemente por cumplir. Y esto nos crea una enorme dificultad, porque la estrategia partidista era, cuando les entregamos el informe, el oficio de errores y omisiones, señalándoles todo lo que nosotros captamos y que ellos no reportan, nos entregan un volumen muy fuerte de comprobantes que tenemos que revisar en un plazo mucho más breve que el habitual de fiscalización. Y eso incide sobre la calidad de la revisión. Nosotros hemos optado por tardarnos un poco más, pero cuidar la calidad fiscalizadora de nuestro ejercicio. Esa ha sido nuestra prioridad. Obviamente podríamos haber disparado una luz de sanciones por omisión de informes, pero preferimos la eficacia a investirnos en autoridad exigente. Queremos eficacia en el control de los recursos que existen en el sistema político. Al día de ayer nos faltaban del primer periodo, solo del primer periodo nos faltaba por recibir 1129 informes del ámbito local. Del segundo periodo nos faltaban 422 y del tercer periodo nos faltaban 551. Una cantidad muy muy grande de informes. Y déjenme decirles que lo que más nos preocupaba es que para el caso federal del tercer periodo nos faltaban dos informes de Presidencia de la República, 110 de Senaduría Federal de mayoría relativa, 426 de Diputación Federal de mayoría relativa, 4 de Senaduría de Representación Proporcional, que como ustedes saben, los candidatos de representación proporcional pueden hacer informes siempre que lo notifiquen a la unidad. Y la Diputación Federal de Representación Proporcional, 8. En total, traíamos 561 informes no presentados al día de ayer a las 12 del día. A las 12 del día de ayer. Entonces estábamos en una situación muy complicada. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ya tuvieron oportunidad de presentar sus informes y lo que procede es continuar lo que hemos hecho en los meses anteriores, de enviar el oficio de errores y omisiones, ser muy rigurosos con la fiscalización. En broma me suelen decir que me porte bien, y yo afirmo que la unidad se porta muy bien. Los que se portan mal son los partidos, y lo que hace la unidad sencillamente es señalar esas inobservancias a la norma. Hemos sido comprensivos, hemos sido flexibles, hemos sido razonables. Ahora nos toca ser muy rigurosos con la revisión del ingreso-gasto. Hemos solicitado a las consejerías, particularmente a la Comisión de Fiscalización, que así como repusimos tiempo a los partidos políticos, también le repongan tiempo a la unidad de fiscalización. Por eso se han movido un poquito las fechas. Yo estoy confiado en que los consejeros están muy interesados en que seamos muy meticulosos y rigurosos, y por eso nos van a conceder este ajuste de plazos que les estamos solicitando. Estoy a sus órdenes.
Gracias. Vamos a recibir algunas preguntas. Empezamos con Agustín Velasco de Uno TV.
¿Qué tal, maestro? Buenas tardes. En el caso de esto que menciona del tercer periodo y que les faltaban dos informes de Presidencia de la República, ¿de qué candidaturas estamos hablando y cuál es la implicación que tiene para estas candidaturas el hecho de que no hayan presentado con tiempo sus informes del tercer periodo? ¿Cuál, digamos, sería el peor de los escenarios para ellos y el mejor de los escenarios para ellos? Gracias.
Sí, Agustín, el escenario es que vamos a imponer una multa. Es una de las multas más severas que se pueden imponer por la omisión de presentación de informes, ¿sí? Pero además, pues nosotros vamos a echar mano de la información que hemos recolectado para reputar gastos. Y todo esto es un gasto no reportado, a menos que en esta mañana hayan cumplido esa obligación, ¿sí? Si se está refiriendo a rebases o cosas por el estilo, no va por ahí. Precisamente para determinar rebases necesitamos tener cuentas. Permítanme reservarme esa información. Ustedes saben, estoy obligado a guardar reserva en un proceso que está en curso, que es la revisión misma. En este caso no voy a mencionar, no puedo por ley.
Janet López Ponce, de Milenio.
Buenas tardes. Yo quisiera, primero, si nos puede aclarar cuál es esa sanción severa que se podría aplicar, a cuánto puede ascender. Dice que hay varios informes deficientes. ¿Cuáles son las deficiencias? ¿Qué es lo que les faltaba en estos informes? Y también quisiera preguntarle, usted dice que es momento de ser severos. En los últimos meses se ha criticado mucho en la mesa del Consejo, cuando se trata un tema de fiscalización, de que se están flexibilizando las sanciones, sobre la mesa se perdonan millones de pesos de multa. ¿Qué garantía da la Unidad Técnica de Fiscalización de que realmente se va a revisar y se va a aplicar la ley como tiene que ser, sin flexibilización en estas campañas, por favor?
A ver, ¿qué significa ser riguroso y ser exigente? ¿Piensan ustedes con sus hijos cuando cometen una falta? Ustedes pueden decir, cometiste la falta, ahí te va la sanción y siempre va a ser la misma, te quedas una semana sin salir de casa. O pueden hacer un análisis holístico que permite entender las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que conozcan las cómo, por qué ocurren las faltas, y entonces aplicar las sanciones sobre esa base. En fiscalización ocurre lo mismo. Nosotros podemos decir mecánicamente que se cometió una falta y aplicar una sanción elevada o no. O podemos revisar cuál es la afectación que esa falta causa al bien jurídico tutelado. Lo que sí estamos haciendo y lo que hemos venido haciendo es fijar un criterio, un estándar, para sancionar de manera igual faltas iguales. Y de este modo, aplicar el principio de igualdad y de equidad. Por supuesto, habrá quienes supongan que el mejor fiscalizador es el que pone el mayor número de sanciones o el que pone las sanciones más elevadas. Es un criterio válido. Es un criterio respetable. Pero a mí me parece que el mejor fiscalizador es el que demuestra con suficiencia las sanciones que impone. Imponer sanciones con elementos suficientes, con evidencias y no con inferencias, es lo que nos ha permitido que las resoluciones en materia de fiscalización sean confirmadas por las diversas salas del tribunal. No queremos imponer sanciones por lo cimiento personal que después nos son revocadas. Y déjenme decirles que el informe presentado sobre procedimientos sancionatorios al Consejo General revela que solo en un caso nos han revocado. Queremos aplicar la ley con rigurosidad, pero sin prejuicios, sin actitudes predeterminadas. No nos interesa ser los fiscales de hierro, nos interesa ser los servidores públicos electorales eficientes que este país requiere. Ahora, sanciones severas, la falta de presentación de un informe nos puede llevar a acumular toda la evidencia que tenemos y aplicar multas hasta el 250 de la evidencia que nosotros contemos. Pero, por supuesto, en esos casos, los partidos no tienen posibilidad de defensa. ¿Cómo se van a defender si no nos presentaron nada? ¿Sí? En fin, vamos a esperar porque, insisto, todavía no tengo el reporte de cómo cerramos a las 11:59 con la presentación de informes. Sobre la calidad de informes presentados, esta es una práctica común. Llegado el plazo, los partidos presentan casi cualquier dato en un informe, puede ser muy poquito, puede ser un poco más, pero no entregan toda la información que tiene que ver con su gasto partidista. Esto nos lleva a que les determinemos muchísimo gasto no reportado. Como la ley les permite decir algo en su defensa mediante el oficio de errores y omisiones, ellos entonces reconocen el gasto en errores y omisiones, pero si es un volumen grande, esto mete en problemas a la unidad porque tiene muy poco tiempo para revisar la veracidad de esas operaciones registradas a último momento o reconocidas en oficio de errores y omisiones. ¿Sí? Espero haberle contestado.
Gracias. Jorge Monroy, de Latinus.
Buenas tardes, director. Que yo quisiera preguntarle qué tipo de colaboración, o si están teniéndola con la unidad de inteligencia financiera, porque se habían quejado, digamos, de que no existía tan eficiente esta colaboración. También preguntarle si existe alguien dentro de la lista de personas políticamente expuestas que esté sujeta a la fiscalización ya en este periodo de gastos de campaña, y si nos pudiera dar a conocer el cargo. Específicamente le preguntaría si está el presidente de la República sujeto a este tema. Decía usted que había gastos no reportados por los partidos políticos, y le quisiera preguntar en ese sentido si nos puede confirmar que se contabilizó, por ejemplo, a la candidatura de Xochitl Gálvez el evento de la María Rosa. Nos había dicho que sí. Finalmente, ¿qué es lo que se le cargará como gasto? Porque nos decía también que nada más podía hacer tal vez el templete o algunas cuestiones, si nos puede especificar. Y finalmente, el gasto de campaña sí se reportó por parte de las candidaturas, en el caso de una candidata el viaje a Estados Unidos que tuvo, y en el caso de las dos a España, si nos podía decir si finalmente esto sí quedó dentro de los gastos. Gracias.
Hola, Jorge, buenas tardes. A ver, María Rosa, miren, hemos tenido una actividad muy intensa de trabajo de campo. Al día de ayer hemos acumulado 215.035 hallazgos, que lo mismo tiene que ver con lonas, con mantas, con vehículos, con eventos, con pago de artistas, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos con estos hallazgos? Primero, revisamos lo que reportan los monitoristas en acto para identificar en las evidencias gastos que deben ser reportados en los informes. Enseguida, hacemos un cruce con las facturas presentadas en el CIF por esa candidatura. Si encontramos lonas, una factura de lonas, y vemos lonas en un evento, sabemos que sí hay reporte. Pero si no lo vemos, entonces empezamos a hacer el cálculo del costo con base en la matriz de precios y tomando el valor más alto de la matriz de precios. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tenemos que asignarle un valor elevado, no como una sanción, sino como una consecuencia a la falta de cumplimiento. Y a partir de ahí determinamos la sanción que corresponde por gasto no reportado. Esta revisión implica reconocer cuáles son gastos directos de las candidaturas. En el caso de la Marea Rosa, tenemos y seguimos revisando si la gente llegó por su propio pie, si todas las camisetas rosas que observamos, hasta atuendos rosas, son del atuendo personal de la gente o alguien les entregó. Yo mismo estuve en el Zócalo y no vi que se estuvieran repartiendo estas camisetas, aunque sí ve que se estaban vendiendo otras. Eso tiene un tratamiento distinto, ¿sí? Es decir, tenemos que ir revisando gasto por gasto y determinar qué sí le atribuimos a la candidatura y qué no, dada la naturaleza, digamos, en principio ciudadano de esta expresión. En los casos en donde la organización corresponde directamente a la candidatura, hacemos lo propio. Hay una revisión en los alrededores y en el evento mismo, tratando de determinar cuáles de los objetos que observamos si implican un gasto y si esto está debidamente reportado. Es una labor permanente que hacemos con todas las candidaturas, ¿sí? ¿Cuánto gastó? Ese es un dato que no le puedo dar porque corresponde a lo que determina la unidad y solo lo puedo llevar al dictamen correspondiente, ¿sí? Respecto de viajes tenemos una discusión que dar, como muchas que hacemos dentro de la unidad. Un viaje le representa aumento en el aprecio de los votantes a quien lo realiza, sí o no. ¿Constituye un acto de campaña, sí o no. Y en función de eso, determinamos costos sí o no. Una persona puede viajar por muchos motivos e incluso hacerlo pretendiendo que los medios lo difundan y eso le represente propaganda. Bueno, es la discusión que tenemos que dar al interior de la unidad y es el tema que tenemos que poner a consideración de la Comisión de Fiscalización para llegar a una conclusión. En eso consiste la fiscalización precisamente. No podemos nosotros por ahora decir si un gasto es de campaña y a cuánto asciende. Bueno, podemos, pero no debemos decirlo. Insisto, ustedes lo saben, les he planteado que la ley nos obliga a guardar discreción.
En el tema de la WIF y lo de las personas políticamente expuestas.
La WIF. La WIF ha ofrecido su amplia colaboración, nos ha prometido que nos va a enviar lo que llaman ellos alertas que les envía el sistema financiero respecto de operaciones inusuales, operaciones relevantes y lo que ellos pudieran detectar de uso de recursos de procedencia presuntamente ilícita. Todavía no lo han hecho. Estamos esperando a que lo hagan en los próximos días. Han ofrecido esa colaboración, no puedo yo por ahora decir si se cumplirá y de qué manera, porque vamos a darle tiempo a la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Cuál es la otra pregunta, Jorge? Personas políticamente expuestas. Le hemos enviado a la Unidad de Inteligencia Financiera el listado de personas políticamente expuestas a que nos obliga el reglamento y la ley antilavado. En estas personas políticamente expuestas, por lo que nosotros concierne, lo que corresponde al Instituto Nacional Electoral, se incluyen todos los dirigentes de los tres niveles de los partidos políticos. Todos los candidatos a cargos de elección popular. Pero nada más, la Presidencia de la República no es un ente en materia electoral. Los candidatos sí, el presidente no. Entonces, bajo el principio de reserva de ley, no podemos hacer más de lo que la ley nos permite. ¿Sí? Si la UIF percibiera algo, déjenme ser optimista, nos lo reportaría, ¿sí? Pero nosotros no le pedimos de entrada esa información, no le enviamos, no enviamos a la Presidencia de la República, al actual titular, no le enviamos en nuestro listado de personas políticamente expuestas porque no es una figura que esté contendiendo por un cargo de elección popular.
Gracias, David. Vamos con Erika Hernández de Reforma, por favor. Adelante, Erika.
Gracias. Yo quisiera que me aclarara de manera muy, pero muy puntual. Exactamente en los rubros de los gastos, ¿qué incluye propaganda? Porque a veces uno como que se confunde en el apartado de propaganda, propaganda utilitaria y operativos de la campaña. ¿Cada uno en qué lleva? Eso sería. Gracias.
A ver, propaganda es todo medio empleado para la difusión de la candidatura. Lonas, gallardetes, volantes, espectaculares, ¿sí? Anuncios en salas de cine, pautas de publicitarias en internet, todo eso es propaganda. Todo medio empleado para presentar a las candidaturas y sus propuestas políticas ante el electorado. Gastos operativos de campaña son los equipos de los candidatos, personas, sí, que son las estructuras con las cuales hacen su trabajo. Es casas de campaña, es renta o usufructo de vehículos, es equipos de sonido. Estos son gastos operativos de campaña. Y además, traemos el tema de representantes generales y de casilla, los gastos de la jornada electoral. Es el pago a representantes generales y de casilla que deben registrar en el sistema de fiscalización de la jornada electoral, el famoso SIFIGE, gastos de alimentación y gastos de transporte realizados el día de la jornada. ¿Sí? Entonces son clasificaciones que hacemos nosotros, y los hace la propia ley, clasificaciones que hace del tipo de gastos. Al final, en el informe viene absolutamente todo lo que hayan empleado, pero no solamente pagándolo, sino también haciendo usufructo de ello. ¿Qué quiero decir? Que hay muchas aportaciones en especie que se realizan a los candidatos. A veces los candidatos se confunden y dicen, si el local donde puse mi casa de campaña es mío y no pagué nada por él, ¿por qué debo reportarlo? Bueno, debe reportarlo porque le representa un beneficio y se toma como una aportación en especie a su propia campaña. Y así sucesivamente, y ahí es donde entran nuestras discusiones con los partidos.
Y propaganda utilitaria, y aprovechando ya...
Propaganda utilitaria es todo aquel artículo que es para uso de las personas, pero que contiene elementos de propaganda. ¿A qué me refiero? Camisetas, gorras, mandiles, bolsas de mandado, todas hechas con material textil. Esos son artículos utilitarios de la campaña.
Y sin que nos diga quién es, qué partido, sino en términos muy generales, de exactamente cuántos reportes o cuántos candidatos están registrados a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Y si nos pudiera decir, ¿hay algún ya ha detectado la unidad rebases del tope de gastos? Sin que nos diga partidos, pero si ya hay algunos candidatos a hacerlo. ¿Y cuántos? Gracias.
Es que usted me está pidiendo una memoria privilegiada para recordar cuántas candidaturas de cada cargo. Perdóneme, si quiere le mando. Bueno, en la página de transparencia allí viene toda la información que usted requiere. Obviamente no la traigo en mi cabeza, solo le puedo decir que los cargos de elección popular ascendieron a 20.367. ¿Sí? Ese sí es el dato que tengo en la cabeza. ¿Cuántos presentó cada partido? ¿En qué cargos? Pues me está pidiendo, digamos, un ejercicio de memoria que me resulta imposible. ¿Hemos detectado rebases? No, el rebase es una suma que hacemos al final. No solo con lo que nos reportan los partidos, sino también con los gastos que nosotros hemos detectado. Y entonces ustedes en el dictamen encontrarán candidatura, cargo, monto reportado, monto por auditoría, diferencia frente al tope de gastos de campaña y si hay rebase o no. Es decir, es el último momento de la fiscalización. En este momento todavía los partidos, al responder el oficio de errores y omisiones, pueden justificar gasto. ¿Sí? Pueden decirme, no tienes esa cantidad, es una cantidad menor y aquí está la factura. En fin, está la discusión con los partidos políticos. Entonces no es el momento para hacer esa sumatoria, que es el último momento de la revisión. No podría, no sería responsable de mi parte decir si hay rebases, porque justamente no estamos en ese momento del cálculo.
Gracias. Luis Méndez, de Canal 11.
Buenos días. Bueno, no nos da una respuesta respecto a una posibilidad de un rebase de tope de campañas, pero no hay ningún indicio o algún dato, no inferencias, como dice usted, quizá algún indicio que pudiera tener, para insistir un poco con la pregunta pasada. Segundo, apelando a su optimismo, como usted dice, ¿la UIF les ha dado alguna alerta? Y si es así, ¿cuántas han sido? Después me gustaría preguntarle si la unidad de fiscalización indaga algún tipo de propaganda o aportaciones que tengan que ver con ministros de culto y específicamente la Iglesia Católica. Y también si indaga el pago de artistas como Eugenio Derbez y sus pronunciamientos públicos. Y sobre el empresario Claudio X González. Gracias.
Sí, Luis, a ver. Indicios. Viendo cómo va evolucionando el gasto reportado, yo puedo empezar a preocuparme por algunas candidaturas, es decir, está demasiado cerca del tope. Pero eso es irrelevante. No se trata de lo que yo suponga, de lo que yo crea, se trata de lo que me digan los datos. Y en la medida en que todavía los partidos pueden y deben responder el oficio de revisión de misiones, lo que yo suponga es irrelevante, ¿sí? Respecto de personajes como el señor Derbez o como el señor Claudio X González, no son candidatos, por lo tanto no son sujetos obligados a la fiscalización. Y hasta el momento, ahí sí le puedo hablar de indicios, hasta el momento no contamos con ningún indicio, hasta el momento, puede ser que mañana reciba alguno, no contamos con ningún indicio de que hubieran realizado un pronunciamientos de carácter sistemático destinados a favorecer candidaturas, ¿sí? Es decir, que hayan hecho una campaña a la manera de influencers. Segundo, tenemos que tener mucho cuidado en respetar la libertad de expresión de que goza todo ciudadano mexicano. Por eso, cualquier pronunciamiento que realiza la gente no es perseguido de inmediato por la unidad. No podemos estar alertas por ver si se constituye una conducta sistemática o no. Pero enseguida tenemos la enorme dificultad de determinar los recursos empleados. Nosotros, desde la unidad de fiscalización, no estamos facultados sino para revisar dinero. Otro tipo de conductas publicitarias recaen en los organismos públicos locales electorales o en la unidad de técnica de lo contencioso electoral. No estamos facultados para pronunciarnos sobre eso. Nuestra facultad está estrictamente constreñida al ingreso gasto de los partidos. Gracias.
Vamos ahora con Félix Muñiz, de Punto Aéreo. Por favor, Félix.
Sí, buenas tardes a todos. Diste un alto número de faltas de comprobación, no sé si 500 o más, pero esto sí ya sería un indicio de que al final, que cuando ustedes hagan las cuentas, se pudiera hacer el rebase de topes de campaña, sobre todo porque si hoy es el último día que presentaron y creo que diste un plazo o ya no va a haber plazo, en ese inter podrían justificar estos gastos, o ya ese es un indicio sí de rebase de topes de campaña de alguna coalición. ¿Y qué hacen ustedes cuando se denuncia que hay dinero del narcotráfico en las campañas? ¿Ahí cómo les brinca ese tema? Gracias.
A ver, yo le insisto, viendo el ritmo y volumen de recursos reportados, yo puedo empezar a pensar que están muy cerca del rebase, pero no puedo predeterminar si va a haber rebase o no, porque para eso necesito establecer en pesos contantes y sonantes de cómo es, ¿sí? Por supuesto que hay candidaturas que se acercan mucho a ese rebase. Yo no podría predeterminarlo en este momento. Y lo digo sobre todo pensando en la experiencia. Miren, a veces los candidatos en campo se enfurecen porque llevan su gasto controlado y de pronto descubren que su comité estatal o su comité nacional ya les prorrateó gasto. Y muchas veces los rebases obedecen ese prorrateo de gasto centralizado que les hacen sus órganos directivos. Por eso el rebase es un asunto que se determina al final y solo al final. Lo demás, pues, es un pronóstico que a veces pasa como con encuestas mal hechas, que nos dicen que va a ganar ahí y termina ganándose. Entonces, nosotros lo comentamos, pero no le damos mayor importancia, sino que esperamos a revisar estrictamente los datos. Nuestra obligación es actuar sobre la base de la lógica y de la evidencia. Respecto de presuntas aportaciones de dinero del narcotráfico o de cualquier fuente de origen delincuencial, llega a verlo en las quejas. Hasta el momento no tengo ninguna queja que me hable de eso, porque las quejas tienen una característica: es una contienda entre un quejoso y un acusado, y frente a ellas la autoridad tiene que tomar un papel arbitral. ¿Quién tiene la razón? En principio, el que acusa está obligado a probar. ¿Puede desatar acciones de investigación de la propia unidad? Sí. Y habitualmente nos induce a buscar información adicional a la que presenta el quejoso. Hasta el momento no tengo reportada ninguna queja en donde digan que hay financiamiento del narcotráfico, porque obviamente el quejoso tendría que ofrecerme algunos indicios que me permitan construir una línea de investigación a ese respecto. Y miren, al momento tenemos registradas 1,673 quejas en materia de fiscalización. Y no traemos ninguna sobre este particular. En los próximos días puede presentarse alguna, pero por supuesto, al momento no tenemos ninguna. ¿De qué partidos? Las 1,673, ahí les va. Eso sí se los puedo decir. Contra el PAN 209, PRI 80, PRD 189, PT 9, Verde 9, Morena 232, Movimiento Ciudadano 443, partidos políticos locales 26. ¿Sí? Personas candidatas 10 y autoridades locales 47 locales. Les decía, hay ciertas cosas, como por ejemplo propaganda indebida, por ejemplo básicamente sería propaganda indebida, violencia, cosas por el estilo, o presuntas dádivas, la resuelve el organismo público local electoral. y al resolver, ellos se percatan de la posibilidad de que exista dinero en este asunto y nos da vista para que nosotros revisemos el tema del dinero. Una vez que ellos resolvieron el tema de la conducta en materia electoral, pueden, y de hecho nos dan vista, para que nosotros indaguemos sobre el uso de recursos. No, son organismos públicos locales electorales, los institutos electorales de los estados. Ellos son, una vez que han resuelto, los medios de impugnación que se presentan en su campo.
Es que estamos hablando de quejas, si usted dice autoridades locales 47, es decir, ¿los SOPLES presentan esas 47 quejas?
No, presentan vistas, le llamamos.
Ah, ok, pero son igual de partidos o de candidatos.
Esto partió de una queja, lo resolvió el Instituto Electoral del Estado y dice, oye, yo tomo esta resolución, pero creo que sí tengo indicios, evidencias, algunas indicios de que hay uso de recursos. Le doy vista a la Unidad Técnica de Fiscalización con todos los elementos que obran en el expediente para que resuelva a ver si efectivamente es reprochable el gasto o no.
Oiga, y nada más una duda de lo que le preguntó Félix. Con lo que usted ya lleva, ¿puede decir que va a haber mucho gasto no reportado? Y preguntarle aquí, ¿cuánto personal tiene para este mes el tema del trabajo de lápiz, de arrastrar el lápiz?
Es muy posible que tengamos muchos casos de gasto no reportado. ¿Por qué lo digo? Como hipótesis, por supuesto. ¿Por qué lo digo? Porque teníamos todavía hasta ayer muchos informes no presentados. Muchísimos. Me dicen que ha mejorado la situación, pero todavía no cerramos la revisión. Eso implica gasto no reportado. Pero también hay gastos en el sistema hasta el día de ayer por 3.303 millones en el ámbito federal. Esos 3.303 millones equivalen al financiamiento público. En el ámbito local traemos registrados 3.172 millones, que son un poquito más que el financiamiento público otorgado. Y en estos casos, cualquiera dice, ¿y el financiamiento privado, papá? Es decir, simplemente viendo la cifra de dinero que está en el sistema, pues digo, me falta mucho, porque lo que aportaron los candidatos a sus propias campañas, las aportaciones que le hicieron sus militantes y simpatizantes, ¿dónde está el dinero privado? ¿Sí? Entonces eso me hace suponer que vamos a tener mucho gasto no reportado. Sí, uno dice, si te di 10 y luego supe que tu papá, tu mamá, tu tío te dio 2 y me reportas 10, pues ¿qué pasó con los otros 2? ¿Sí? Entonces, insisto, todavía no podemos hacer afirmaciones tajantes, pero sí nos generan algunas hipótesis, y es esto lo que nos va guiando a la hora de revisar. ¿Sí?
Gracias. Vamos,
Fabiola.
Vamos con más preguntas. Vamos con Claudia Flores Barreto de N+, por favor.
Nada más una precisión al final de las preguntas, si me hace favor.
si nos pudiera hacer un recuento de fechas, porque en el Consejo le hicieron este reclamo de que había problemas técnicos con el sistema, pero ahí ya me perdí si sí se les dio una prórroga o no, y nada más que me ayudara con la parte de las fechas. Perdón la interrupción, gracias.
Adelante.
¿De una vez? Bueno, buenos días, David. Preguntarle, si encuentran irregularidades de rebase de topes de campaña, ¿es causal de nulidad de una elección, es así?
Efectivamente, pero bajo dos condiciones. Primero, que el rebase sea mayor al 5% del tope de gastos de campaña. Y que la diferencia en votación entre el candidato ganador, suponiendo que le rebasó, el candidato ganador y quien le sigue en votación sea menor al 5%. ¿Sí? Si hay una diferencia mayor o menor, ya no se actualiza la hipótesis del rebaso. ¿Sí? O por supuesto, un peso que rebasen, la unidad lo señalará, pero la consecuencia jurídica, pues, depende de estas dos, la concurrencia de estas dos condiciones: monto de rebase mayor al 5% del tope y diferencia de votos entre el ganador y el que le sigue en votación menor a 5% de los votos. ¿Sí?
Y la siguiente, David, preguntarle, si no entendí mal, finalmente el dictamen consolidado va a llegar al Consejo el 22 de julio, ¿es así? Es decir, antes del 22 de julio, como hay dos informes pendientes de candidaturas presidenciales involucradas, antes del 22 de julio evidentemente no habrá posibilidad de tener calificación de elección, validez de la elección presidencial, ni constancia de mayoría a la presidenta electa, porque el tribunal necesita de este dictamen consolidado para proceder a hacer eso. ¿Es así?
Así es, efectivamente. Recordemos que nuestro sistema electoral establece que el proceso no concluye sino hasta la resolución del último medio de impugnación que se presente por el tribunal. Es decir, el tribunal no depende de fiscalización en cuanto a sus tiempos. Ellos podrán ir a agosto tranquilamente resolviendo medios de impugnación que se hayan presentado. No van a quedarse esperando a fiscalización, y fiscalización llegará con tiempo suficiente para que el tribunal tenga todos los indicios. Pero el tribunal no toma como un elemento obligado el dictamen de fiscalización, a menos que en ese dictamen se señalara un rebase de topes.
Es decir, si no hay ese rebase de topes en los dos informes, que por lo menos hasta ahora usted nos comenta que tienen un retraso, no sería importante para diferir la entrega de la constancia de mayoría?
No, el tribunal no tendría por qué mirar. El tribunal no mira a fiscalización, sino nada más en los casos en que le digamos rebase.
Pero eso no lo
va
a saber antes.
Lo demás es ir resolviendo los
medios impugnativos. Pero eso no lo va a saber antes del 22 de julio.
No lo va a saber antes del 22 de julio.
Entonces tendrá que ser después del 22 de julio.
Así es.
Para pronunciarse.
Así es.
Oiga, ¿y qué efecto tiene esta circunstancia de que, pues, por ejemplo, en este caso, la entrega de constancia de mayoría se dé hasta después del 22 de julio, cuando hubo, pues, una votación de 35 millones de votos aproximadamente para la candidata ganadora?
A ver, recordemos que el proceso electoral en su conjunto establece un conjunto de actos que deben realizarse con posterioridad al día de la elección. El día de mañana se realizarán los cómputos distritales, después vendrán los cómputos de entidad federativa, los cómputos de circunscripción, y finalmente se hará un cómputo nacional para el caso de la presidencia de la República. Esto es una actividad perfectamente normada, ¿sí? Tenemos información que ya se dio en la propia jornada, que nos permite a nosotros con cierto nivel de certeza saber quién ganó. Pero los actos jurídicos para determinar ganadores desde el punto de vista jurídico todavía van a transcurrir sus etapas. Los resultados de fiscalización no obstan para la emisión de constancias de mayoría, por ejemplo, el próximo miércoles. Digamos, en Ciudad de México, que realiza su cómputo el propio día de la jornada y que entiendo ya ahorita terminaron de hacer sus cómputos, ellos pueden entregar su constancia de mayoría, lo hicieron ayer, lo hicieron hoy, lo hagan mañana, sin esperar fiscalización por una razón, porque las constancias de mayoría pueden ser revocadas en caso de que se hayan cometido incumplimientos a la ley.
Pero en el caso de la presidencia sí se tiene que esperar a la calificación de la elección.
Digamos que la presidencia es el último cómputo que se hace. Y no pasa nada, estamos dentro de toda los lapsos de tiempo que considera la legislación. No tenemos por qué apresurarnos cuando la normativa establece distintos pasos jurídicos, los cuales no están condicionados a los resultados de fiscalización. Si fiscalización determina un rebase, podrá revocarse las constancias de mayoría expedidas y se acabó. ¿Sí? Y la Presidencia de la República tiene sus tiempos de resolución.
Pero la pregunta es, ¿necesitan el dictamen para proceder?
No lo necesitan para realizar todas estas acciones que tienen que ver con la determinación de quién obtuvo la mayoría del voto ciudadano. No lo requieren. No,
me refiero a si la requieren para el proyecto de resolución como un requisito que evidentemente la autoridad administrativa le diga al tribunal en ninguna, o especialmente en la campaña que ganó, no hay rebase de topes.
Nosotros, nuestra fecha del 22 es perfectamente compatible con el escenario esperado y con los plazos de ley para la emisión de las constancias de mayoría a la Presidencia de la República. Si hay constancias de mayoría para diputaciones locales, para presidencias municipales, en caso de sobrevenir un rebase de tope y que la autoridad jurisdiccional determine la nulidad, esto implica la revocación de la constancia. Es decir, un proceso no interrumpe otro, ni depende del otro. ¿Sí?
Raimundo.
Don David, buenas tardes. Yo quisiera preguntarle, ¿esto quiere decir que la elección no está decidida todavía? O sea, que todavía falta por cumplir todos estos requisitos legales y de ahí la preocupación que usted tiene de que ya se observen algunos indicios de que pudieran observarse ya algunos rebases en los topes de campaña. Y se lo pregunto así, porque hay partidos, particularmente Movimiento Ciudadano, que se quejan de que tan solo en la Ciudad de México, Morena y sus aliados gastaron en más de 5 millones de pendones. Cada pendón tiene un costo aproximado de 50 pesos. Entonces, tan solo en esto ya rebasarían hasta en 4 veces los topes que establece la ley. ¿Ustedes tienen manera realmente de fiscalizar esto? ¿De dónde provino el dinero para imprimir tantísima propaganda? Y luego, un punto más, una cuestión más. Los fiscalizadores del INE, durante todo el proceso electoral, fueron hostigados. Hubo incluso, se reportó, el asesinato de uno de los fiscalizadores, hasta donde tengo entendido. Entonces, ¿todo esto influye en el dictamen que ustedes, como árbitro electoral, van a llevar a cabo? Entonces, que tendremos que esperar hasta el último minuto, así como en un partido de fútbol, a que se concluya todo este procedimiento para poder determinar si la elección es válida o no. Gracias.
Gracias.
A ver, como dijo Yogo Ibarra, esto no se acaba hasta que se acaba. Es como el béisbol. ¿Sí? Nuestras normas establecen diversas acciones. La elección la decide el electorado. Y con los medios con que se cuenta hasta el momento, ya sabemos cuáles son los resultados de la elección. Pero cada elección puede ser impugnada por los actores. No solo en materia de fiscalización, también en cuanto al recuento de votos que se hace en cada instancia. Pueden presentarse medios impugnativos. Ha llegado a ocurrir que las impugnaciones, digamos, conducen a la nulidad de 2-3 casillas y eso voltea el resultado. El que va en primer lugar queda en segundo y viceversa. Pueden darse muchas situaciones. Esto es parte de los medios de defensa que otorga nuestro marco normativo a todos los actores. La votación ya se dio, los votos se contaron, tenemos ganadores, pero esos resultados aún no son definitivos, son impugnables. Los tribunales se encargarán de resolver esas impugnaciones. Por eso les decía, el proceso electoral no concluye sino hasta que se haya resuelto el último de los medios de impugnación. ¿Sí? ¿Pueden cambiar por determinación jurisdiccional un resultado? Sí, sí puede cambiar. De hecho, ha cambiado muchas veces en la historia de nuestro país. ¿Podemos de entrada decir que van a cambiar? No, no podemos, porque las quejas tienen que revisarse en sus méritos. El caso que usted me habla es una opinión legítima, respetable, de un partido político. Y se los puede decir a ustedes si es perfectamente válido que lo diga. Pero si llega conmigo y me dice 5 millones de pendones, me tiene que traer algunos indicios. ¿Por qué dices que son 5 millones? ¿De dónde? ¿Cómo llegas a esa cifra? Explícame. Dame evidencia. Si no me das evidencia, te voy a decir, oye, no me das nada con qué trabajar. Entonces, perdóname, te voy a desechar tu queja. Puede ser que me presente evidencia y si no es totalmente redonda, no hay problema, ya me induce a buscar mayor evidencia yo, ¿sí? Y entonces podría determinar. Pero eso es el proceso de valoración, de análisis y de comprobación que conforme a la ley y al reglamento de procedimientos sancionadores tenemos que hacer nosotros, ¿sí? Cuidando mucho de no presentar opiniones, sino presentar conclusiones. Y las conclusiones se presentan a partir de los hechos y del análisis de los hechos.
Gracias. Ernesto Núñez, de Animal Político, por favor.
Hola, buenas tardes. Oiga, el domingo, en pleno 2 de junio, a mí me llamó la atención que los partidos hicieron una serie de peticiones en la herradura respecto al tema de fiscalización. Solamente saber si la unidad les respondió y en qué términos a esas. Entiendo que estaban pidiendo plazos para poder presentar precisamente estos informes que no presentaron. Esa es una. Y la otra, probablemente ya lo dio, y perdón si soy reiterativo, pero el universo a fiscalizar debe ser una barbaridad de 70 mil candidaturas, una cosa así, y montos de dinero impresionantes por lo que uno ve ahí, y sobre todo considerando que el INE hace la fiscalización de todas las elecciones, las locales y las federales. No sé si tenga cifras brutas, digamos, o totales, de si ya tengan algún aproximado, de cuál es el monto a fiscalizar y el número de candidaturas que se van a someter a este proceso para dimensionarlo, digamos, ¿no?
Bueno, el número de candidaturas, le digo, hace rato me lo pedía Andrea.
Erika de
Reforma me lo pedía, pues no, perdóneme, mi memoria no llega tan lejos, ¿no? Pero está en la página de Transparencia, ahí lo traemos, ¿sí? No hay problema. Es una cantidad, digamos, significativa, ¿sí? El domingo, miren, desde el viernes por la tarde, sí debemos nosotros reconocer que hubo intermitencias en el sistema integral de fiscalización. La unidad técnica de servicios informáticos nos estuvo apoyando para que se atendieran estas intermitencias. Hubo lo que llamamos tickets en Remedy, que es el medio ortodoxo para reportarlos. Hubo correos electrónicos, hubo llamadas, en fin, sí hubo fallas en el sistema que ralentizaban a los partidos, pero miren, del lado de los partidos no todo tiene que ver con el sistema. Sí lo reconocemos, por supuesto. Y la unidad informática hizo todo lo que estuvo a su alcance para, digamos, resolver esas contingencias. Pero ocurre, piensen ustedes que tuviéramos un ancho de banda en este salón domiciliario, y ocurre mucho con los partidos, y entonces meten a 30 personas a meterse al CIF al mismo tiempo y se les agota su ancho de banda. Entonces con frecuencia nos dicen: oye, está lento tu sistema. No, está lenta tu conexión. Luego, en la desesperación, dicen: con mi clave de acceso que entren 15 personas. Entonces tenemos el bonito asunto de un solo usuario multisesión. Y el sistema dice: perdón, ¿quién eres? ¿Dónde estás? Ocurre también que existe un tráfico impresionante de datos, y los datos de fiscalización no son ligeritos. Se suben videos, se suben archivos muy pesados. Y entonces el alto tráfico provoca la ralentización del sistema, no que se caiga, nada más que avance con menor velocidad, ¿sí? Y existe finalmente el tema de cómo me quejo del sistema para que me den chance. Sí, lo hago al último. Somos mexicanos, lamentablemente, entonces esto lo dejamos al cuarto para las 12. Y eso va a provocar un tráfico muy, muy fuerte de datos en la última hora, y eso va a ralentizar el sistema. Entonces todo el mundo se empieza a quejar del sistema, ¿sí? Entonces aquí concurren muchas circunstancias. No todo es sistema, aunque no lo negamos. En razón de ello es que sí les dimos mayor tiempo. Por la razón que les explicaba, sí hubo intermitencias del sistema, menores, por cierto, ya en el día de la jornada, pero sí hubo algunos problemas, porque ustedes comprenderán, la unidad técnica de servicios informática pues estaba muy metida con todos los sistemas de la jornada que eran prioritarios. Y aunque el CIF es muy importante, pues era mucho más importante el sistema de la jornada electoral, por ejemplo. Era más importante que ponerle muchísima atención al PREP. Y había muchos sistemas en operación simultánea, y por supuesto la infraestructura del INE no es infinita. Y entonces, pues eso crea algunas complicaciones. Entonces, con base en todo esto, decíamos, veamos el CIF, pero también veamos el problema del sistema de partidos. Veamos qué nos conviene más. Si ponernos muy enérgicos y decir, perdone señor, se cerró la ventanilla y se cerró. O decir, yo prefiero dejarles un poco más de espacio para que presenten cuentas y yo pueda revisar. Porque de lo contrario voy a tener que rascarle mucho más cuando no tengo la información de los propios partidos. Por eso se les concedió, ¿sí? Por eso se les dio un poco más de tiempo, ¿sí? Y finalmente esto me lleva a lo que me dice Fabiola. Fechas. Hoy cerró el plazo para presentar informes a las 11:59. Voy a notificar errores y omisiones el 14 de junio. Espero la respuesta de los partidos y sus candidaturas el 19 de junio. Yo tengo hasta el día 5 de julio, hasta el día, son apenas 15 días, tengo a más tardar el 15 de julio, tengo que tener listo el dictamen y enviárselo a la Comisión de Fiscalización. 15. El 5 de julio, 5 de julio. El 12 de julio sesionará la Comisión de Fiscalización para, en su caso, aprobarme el proyecto o bien ordenarme modificaciones, ajustes, lo que sea menester. ¿Sí? El 16 de julio yo lo estaré mandando a los integrantes del Consejo. Y el Consejo sesionará, de acuerdo con este calendario, el 22 de julio para resolver lo conducente. ¿Sí? Como todo proyecto puede ser aprobado, rechazado o modificado por los órganos colegiados. Ahora, déjenme ser preciso con esto. Me estoy adelantando un poquito porque se va a reunir la Comisión de Fiscalización para aprobarme este ajuste de los plazos, ¿sí? Porque si no me aprueba este ajuste, pues yo voy a tener que cargar con los 5 días que ya tuvieron extra los partidos. Y bueno, esto nos pone en serios problemas para la calidad de la revisión. Pero hasta donde he conversado con los consejeros, hay sensibilidades y me van a permitir este ajuste. ¿Sí?
Ya cuando está aprobado por el Consejo ya su dictamen consolidado y todo esto de la fiscalización, entonces sí se manda al tribunal para que sea un insumo dentro de la calificación de la elección, supongo.
No, no se le manda. No, se... no solo lo que el tribunal nos requiera. Frente a quejas por el dictamen, el tribunal nos pide un informe consolidado y todo el expediente, ¿sí? No le mandamos de oficio nada porque ellos van a estar bastante saturados y no les queremos mandar tanto. Pero ellos nos requieren toda la información que requieran para su trabajo jurisdiccional, ¿sí? Pero obviamente, pues siempre las multas, nadie las recibe con una sonrisa. Las multas siempre las van a impugnar, aunque sean de 10 millones de pesos, de 100 o de 2 pesos, siempre son impugnadas.
Gracias, David. Gracias a todas y todos. Muy buenas tardes. A ver, una pregunta más, pero no te tenía en la lista.
Sí, muy buenos días. Soy Antonio Aguirre, del financiero Bloomberg. Yo quiero preguntarle, David, para ver si entendí bien y recapitulando un poco, ¿podría afectar la legalidad y la legitimidad de la elección un gasto excesivo de campaña? Es decir, ¿se podría revertir el triunfo de Claudia Sheinbaum de confirmarse que Morena tuvo gastos excesivos de campaña? Gracias.
Les decía, hay dos condiciones para que un rebase de topes tenga trascendencia en la elección, que el rebase supere 5% del tope y que la diferencia entre candidatura ganadora y candidatura que le sigue sea menor a 5%. ¿Podría yo determinar en un lapso de locura que la doctora Sheinbaum rebasó por 50% el tope de gastos de campaña? Sí, sí podría hacerlo. ¿Ocurriría algo con la elección? En este momento, con los datos con que contamos, no ocurriría nada porque la diferencia entre la candidata ganadora y la de segundo lugar es muy superior al 5%. En este caso, pues, lo que procedería sería poner una montaña de multas y ya. Pero, en términos de trascendencia para la elección, la diferencia entre las dos candidatas ha sido muy grande en votos, que hace imposible que un rebase tenga esa trascendencia, ¿sí? Y claro, lo mismo pasa en el resto del sistema. Yo esperaba llegar a 2.400 quejas, no voy a llegar porque ya no es necesario, es irrelevante que me pidan quejas por rebase de topes cuando las diferencias en votos son muy grandes. Entonces, eso disuade la presentación de quejas.
Gracias, ahora sí, muy buenas.
Muchas gracias a todas y a todos.